También por estas preciosas alabanzas estamos agradecidos y por lo que es expresado en ellas. Sabemos que en este mundo no tenemos ninguna seguridad, ni tampoco paz, ni tampoco gozo. Pero este cantautor dice, seguro en los brazos de Jesús. Yo creo que esto es lo más grande que puede ser dado a un hombre cuando él sabe que está en los brazos de Dios, cubierto entre los brazos de Dios, que él pertenece a él y que él ha sido tomado por él, por Dios, y que él, su lugar de protección solamente lo ha conseguido en Jesús. Y podemos decir que aunque el cielo y la tierra pase, sabemos que estamos seguros en Él, en los brazos de Jesús, y seguro en su pecho, y en su amor. Y estamos contentos de que tengamos esa convicción bienaventurada en nosotros. Y antes de que oremos, quiero leer una palabra en Salmo, en el Salmo 139, Salmo 139. Quizás nos levantamos para ello mientras leemos la palabra de Dios. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿De dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en culto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. ¿Por qué blasfemias dicen ellos contra ti? Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Señor, a los que te aborrecen. y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hasta ahí esta preciosa y gloriosa palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos las gracias de lo profundo de nuestros corazones de que podamos estar aquí nuevamente en esta mañana ante ti como tu pueblo, como el grupo comprado por tu sangre, como aquellos por el cual tú pagaste el precio. Señor, ¿a dónde iremos? Venimos a ti, Señor. Y tú en esta mañana también tienes palabras de vida para nosotros. Señor, como ese salmista dice, y aunque estuviera encubierto en tinieblas, igualmente tú con tu luz lo encontrarías a él y lo alumbrarías. Señor, tú nos conoces a todos en esta mañana y tú examinas mi corazón y tú examinas nuestros corazones. Tú conoces nuestros pensamientos. Nada está escondido ante ti, tu fiel Dios, tu Dios Santo. Te adoramos en esta hora de la mañana y alabamos tu santo nombre. Oh Jesús, a ti sea la honra y la alabanza, Señor. Señor, tú también esta mañana nos vas a seguir hablando y nos bendiciste ayer de una forma tan gloriosa por tu palabra. Y tú tienes también hoy palabras de vida, las cuales tú nos digerirás hoy. Regala gracia para escuchar y para que actuemos según ella. Alabado sea tu nombre. Señor, te pido también, bendice a mi hermano, bendice tu palabra, bendice a todos los que han venido para recibir tu palabra. Y esto lo pedimos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Y los cantantes van a cantar ahora. Alabado y glorificado sea el Señor, de que podamos cantar, sea en voz alta o en voz baja, y no solo pensar en ello, sino que con convicción eterna lo llevemos en nuestros corazones, que Él nos ha regalado la salvación. Realidades divinas no se pueden, no pueden retroceder. Decisiones de gente pueden alguna vez estar a disposición y ser cambiados, pero lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para siempre y no puede ser cambiado más. Y sobre ello no hay ninguna duda. Y el fin de semana está bajo la mala noticia de que nuestro hermano Ernst Strauss partió al hogar. Y para mí, yo estoy muy conmovido por ello, mi corazón. Yo he reflexionado que hay gente que le gusta, que quisiera ir al hogar. Y uno cada vez encuentra más de ellos. Yo nunca antes había visto tantos hermanos, tantos creyentes que quisieran que ese momento llegara, que fuera el final y que el Señor regresara para tomarnos al hogar. Y son hace como 20 o 30 años, o quizás menos, todos teníamos grandes planes y todos querían tener un futuro, y etcétera, pero hoy parece que el futuro es el regreso del Señor y todo lo que hay sobre la tierra parece que haya sido puesto en nuestro nido para hacerlo más punzante, como el hermano Branham habló del águila, de que así nosotros queramos irnos de ahí lo más rápido posible. Y eso también son guianzas de Dios. No nos engañemos. Dios permite solamente que suceda lo que sirve para bien. Y así no solamente lo canta un cantor, sino que así es. Y nosotros realmente sentimos con la hermana Strauss y con los hijos y los parientes. Y allá eso ha tenido un significado grande en mi vida. Nosotros hemos tenido allá grandes reuniones ya en los años 60 y venía gente de todos lados para escuchar la palabra del Señor. Y esa noticia realmente me ha tocado mucho y yo seguramente estaré conmovido por ello por un largo tiempo. Pero Dios conoce todas las cosas y nosotros respetamos sus decisiones y deseamos a aquellos a los que llevan dolor, que Dios los bendiga, y hemos prometido orar por ellos. Y es a veces uno lo dice muy fácil, que sentimos con ustedes, pero cuando realmente se trata, son ellos los que realmente llevan dolor y son ellos los que realmente están sufriendo. Y eso así debería de ser con todos, que finalmente llevemos las cargas de otros. Pero tenemos a uno, el cual nos lleva a nosotros, nos carga a nosotros, no solamente nuestras cargas, sino que pudiera ser que nosotros lo que estemos viviendo lo tengamos que llevar nosotros mismos. El Señor nos da la fuerza para ello, pero Él es el que nos lleva a nosotros, nos carga a nosotros junto con nuestras cargas también. Y por eso estamos agradecidos a Dios. Y como dijimos ayer, el martes en Thüringen va a tomar lugar el entierro y yo me puedo imaginar que muchos van a venir y tomarán parte en ello. Será un gran privilegio para mí el hablar en ese entierro, también con la esperanza de que Dios le hable a todos los que están presentes o los que vayan a estar presentes. Y esto siempre es la cosa principal, no para declarar a un hombre bendecido. Él se ha ido ya al hogar bendecido, pero hablarle a los que están presentes para que se preparen para cuando el Señor llame o para cuando Él regrese, y que vemos cómo alguien de repente puede ser llamado, y así nos probamos nosotros mismos también nuevamente, cómo nosotros estaremos parados ante Dios cuando Él nos llame, o si Él nos llamara ahora al hogar. Y en ello ponemos nuestra confianza solamente en la gracia. Y yo espero que nosotros podamos entender correctamente el hablar de Dios. No es una doctrina a través de la cual debemos ser salvos. No es un reconocimiento de una iglesia o confesión, sino solamente la sangre del Cordero. Todo lo demás pertenece a ello. Pero la salvación está en el Señor, y en la cruz en Gólgata sucedió. Y sobre ello hablamos en estos días, y yo espero que algunos, la predicación del domingo pasado de Zurich, la escuchen. No es siempre la misma unción o la misma inspiración. No es siempre la misma palabra que uno le es dirigido directamente. Está escrito que uno que es enseñado de la escuela del reino de los cielos sacará desde el tesoro de su corazón. Y eso no siempre es una predicación, una completa revelación del principio hasta el final. Algunas cosas ya las hemos visto o ya las sabíamos. Otras vienen nuevas y son hechas vivas por el Espíritu y nuevamente y revelados. Y así seguimos adelante con el Señor. Y si miramos atrás, en todos los años, en los días buenos y malos, Él ha estado con nosotros. Él ha sido fiel de toda manera. Y nadie puede quejarse de Él. Realmente no. Por el contrario, todos deben de dar la gracia y estar agradecidos a Él por su fidelidad. Y antes de que observemos la palabra, también esta mañana yo no voy a predicar. Yo estoy tan conmovido todavía, de manera de que primero tengo que componerme a mí mismo. Y deseo informar que todavía hay puestos libres para el viaje a Israel. 5 o 6 personas todavía pueden volar con nosotros. Y quiero decirles que este va a ser uno de los viajes más largos y mejores. Y el que tenga alguna duda por el monto que hay que pagar, pues es tan bajo como puede ser, de manera que todos tengan comida y bebida. Y si ustedes cuentan lo que ustedes en sus casas por 14 días tendrían que gastar en comer y beber, se darán cuenta de que en Israel van a tener mejor de lo que pudieran tener en sus casas. Entonces, todos los que puedan viajar con nosotros, entonces, por favor, avísenme hoy, pues mañana debemos informar con nombres y todo. Y los días pasan muy rápidos. Ustedes saben, todo febrero, a partir del miércoles, viajaremos a Corea, a Japón, a China, y todas las reuniones ya están arregladas y planeadas. Y yo espero también que en Hong Kong finalmente las transmisiones puedan ser dadas en el idioma chino. Y por eso quiero pedirle a todos los que tengan China en sus corazones que oren por ello. No es fácil porque ya hay gente que cree el mensaje, pero que son fanáticos y ya han podrido la cosa. Pero para Dios todo es posible, también de mover los corazones y hacer de lo imposible posible. Y esto ya lo hemos vivido muchas veces. ¿Y cuántas veces hemos esperado por ello? También por Corea. Y yo no he hecho nada, sino que la carta vino desde allá. La carta vino desde allá. Dios abrió las puertas. Y por ello estamos muy agradecidos. Y con este pensamiento de que debemos permanecer sobrios, esto me ha sido muy grande en el último tiempo. Mientras más espiritual es un ser, es más sobrio en las cuestiones terrenales. Todo hombre religioso que obra de no forma sobria, él está confundido, pero no es ningún espiritual. Esto lo dijo alguien que estuvo frecuentemente con el hermano Branham de cacería, y él me dijo, yo estuve frecuentemente con él y él no levantaba las manos y gritaba aleluya o algo así. Cuando él iba a cazar, solo hablaba de cazar. Era un hombre completamente sobrio, normal, y en las cosas terrenales pensaba de forma terrenal y planeaba de forma terrenal. Y hay tantos que son tan espiritualmente artificiales, más espirituales que un profeta, más espirituales de lo que realmente la ley exige. Pero gente así, Dios no los puede utilizar. Gente que son bendecidas, los cuales por un lado son transportados al cielo, pero por otro lado permanecen sobrios con los dos pies sobre la tierra. Gente así es la que Dios quiere tener. ¿Y lo creen ustedes todo? 100%. Todo lo demás no es bendición para otros. Y esto debemos de haberlo entendido en nuestra vida de fe, de que fue nuestra vida no sobria la cual nosotros a veces la pensamos que éramos especialmente espiritual, y a través de ello no fuimos bendición para otros. Vamos a entender de una vez de que Dios nos ha bendecido para que nosotros podamos ser bendición para otros, y entonces todo va a estar bien. Ahora, ustedes seguramente todos este verso, el cual para mí lo escucho como nuevo, ustedes lo leyeron también, el verso 20. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Y uno pudiera hablar tanto de Dios de manera de que puede ser demasiado para otros. Y uno lo puede hacer como un enemigo y como blasfemia. Y yo voy a escribir sobre estos pensamientos, los cuales menciona Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, sobre aquel inicuo, el cual se pone por encima de todo lo de Dios y de todo culto, el cual puede hablar de la unción de Dios y del amor de Dios y de que Cristo se encuentra en toda religión, y uno puede hablar de Dios y de fe y de cosas divinas, pero con falsedad, con astucia, con malicia. Pero un día todo va a ser revelado. Todo aparecerá un día. Y esto también lo hemos leído. de que si yo me escondiera en tinieblas, pues las tinieblas no serían tinieblas para ti, sino luz. Sino luz. Para Dios solo es luz. Como primero dijo Él, hágase la luz. Con las tinieblas Dios no quería hacer nada. Antes de que Él dijera una palabra y creara y ordenara algo, lo primero fue la luz. Y entonces después pudo Dios y siguió Dios adelante. Y así también es en el campo espiritual. Como primero habla Dios su palabra y a través de ello se hace luz. Y entonces después Él trae las cosas las cuales deben realmente aparecer o crearse. ¿Piensan ustedes que Dios hubiese hablado, hubiese podido hablar siempre que estuviera en las tinieblas? Pues no, eso no hubiese sido Dios. Primero de que Dios diga que la tierra traiga animales y plantas, etc. Primero él tuvo que hablar las tinieblas y la luz tuvo que venir. Y en esa luz Dios habló todas las cosas. Hágase la luz y hubo luz. Y así estamos nosotros agradecidos de que todas estas comparaciones las tengamos en la palabra de Dios. Ellos, los cuales blasfemian, vean, son gente los cuales siempre tienen la razón, quieren tener la razón siempre, hasta más de la que hay. Y como ayer en la noche lo vimos, el que viene a Gólgata viene sin derechos, sin poder ayudarse a sí mismo, sin Dios, sin esperanza, y sus manos, como el hermano Branham dijo en una predicación, él coloca sus manos hacia el cordero, como fue en el Antiguo Testamento, de que el que traía el sacrificio, él se despedía del sacrificio y colocaba sus manos sobre él. Y decía, el cordero toma mi lugar. Y la sangre del cordero es derramada por mí. ¿Cómo ellos se sentirían en ese momento? Pero ¿cómo debemos sentirnos nosotros sabiendo que el Cordero de Dios tomó nuestro puesto? ¿Hay todavía contenciones? Y después de saber eso, y no lo hemos mencionado hace poco, y yo ya lo he escrito para la próxima carta circular, cuando Dios quiso liberar al pueblo de Israel de Egipto, él envió a Moisés y a Aarón y sucedió un milagro después del otro, uno más grande que el otro. Y el faraón, él no pensaba en dejar que el pueblo se fuera, pero cuando la palabra fue hablada y Moisés ordenó y dijo, en cada familia debe ser inmolado un cordero, entonces sucedió todo. Se fue dada la orden y pónganse sus calzados y vuestro cinturón o cinto debe ser puesto, pues nos iremos. Y cuando el pueblo de Israel se fue, después de que la sangre de los corderos fue derramada y fue colocada en los puertos, a los marcos de las puertas, y entonces no fue más necesario ir a hablar, a negociar más con el faraón. Las negociaciones habían terminado. Ahora no se trataba de negociaciones, sino que Dios había actuado. Y un hecho de salvación tomó lugar para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, pueblo del pacto. Y lo mismo es en el Nuevo Testamento. Con Gólgata, toda negociación terminó. Dejad ir a mi pueblo. Eso fue el anuncio. Pero en el momento en el cual el cordero fue inmolado en las casas, entonces ya no se trataba, no era más dejad ir a mi pueblo, sino que simplemente se fueron. Sucedió lo que había sido anunciado. Ahora, hay una gran cantidad de escrituras bíblicas las cuales me mueven y que son conocidas por todos nosotros. Y yo ayer ya lo dije otra vez, que los cultos están una palabra clave. Reunid mi pueblo, con el cual he hecho pacto por sacrificio. Y esta es la responsabilidad que tenemos nosotros, y esa responsabilidad no nos la quitaremos. Y yo tengo la convicción de que no todos podrán ser reunidos, pero yo estoy convencido de que todos con los cuales Dios ha hecho un pacto por Jesucristo nuestro Señor, todos ellos serán reunidos bajo la sombra de la palabra de Dios y vivirán su completa preparación y completa unión en Jesucristo. Y yo lo digo abiertamente y libremente. Nadie puede más hacer lo que él quiera, sino que se trata de que reconozcamos la voluntad de Dios y no miremos más a la izquierda o a la derecha, sino que miremos al Señor, el cual todavía no nos ha defraudado y nunca nos defraudará. Y a veces la gente dice, oh, estoy decepcionado, pero no piensa en cuántas veces otras personas han estado decepcionados en ellos. Es muy fácil mirar a los otros, al prójimo, y olvidarse uno mismo. No es siempre fácil el dejar el propio yo atrás, pero Dios nos quiere ayudar en eso. Reunid mi pueblo. Yo no lo busqué. Yo no busqué ningún hablar del Señor. Dios es mi testigo. Yo no sabía que Él hablaría. Yo no le pedí que lo hiciera. Yo no tengo ninguna influencia sobre lo que Él dice o hace. Él es soberano en sus decisiones y santo en lo que hace y en lo que habla. Pero yo estoy agradecido al Señor por el 28 de diciembre a las 4 de la mañana, a las 4 y media de la mañana. La voz tremenda del Señor desde arriba vino y entró o penetró en mis oídos. Reúne mi pueblo con el que he hecho pacto con sacrificio. Y amados, esto a mí me ha puesto nuevamente bajo una responsabilidad ante Dios y una responsabilidad ante su pueblo. Y cuando yo clamé a Dios y le dije, oh Dios, yo quiero terminar, ¿por qué tengo que seguir adelante? Hay tantos que quisieran seguir haciéndolo. Yo no lo quiero seguir haciendo. Pero y entonces sucedió, y yo no puedo hacer ninguna otra cosa. Es Dios el que lleva la responsabilidad de ello. Ahora se trata del todo. Y también esto yo lo mencioné. 7 veces 7 años han pasado, 49 años han pasado. Este es el año 50 desde que el Señor al hermano Branham se le apareció allá en el río Ohio, y cuando la voz se escuchó, así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje, el cual será precursor de la segunda venida de Cristo. Y tenemos los 70 años de Daniel, y ahí el hermano Branham habla del año de júbilo, de jubileo. Amados, el año 50 es un año de júbilo. Cada quien puede irse libre. También el que haya estado completamente endeudado, él se puede ir. Él no tiene más deudas. Él puede ir a su hogar y dar las gracias a su Dios por ello. Nosotros no sabemos cuánto tiempo más va a durar, pero sabemos que estamos en la última fase antes de la venida del Señor. cuánto tiempo ese estado o intervalo de tiempo durará y qué evolución va a tomar y todo lo que va a seguir sucediendo, yo no lo sé. Pero yo no encuentro ninguna palabra para describir la fidelidad de Dios. Y yo le agradeceré cuando esté allá arriba y le diré: Señor, yo no era digno, pero tú en tu fidelidad la confirmaste así y regalaste gracia de manera de que yo no lo puedo entender. Ahora vamos a 2 de Corintios capítulo 3 y aquí está escrito a partir del verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Aleluya. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Alabado sea Dios. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respeto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí Pablo hace la comparación entre el pacto antiguo y el nuevo pacto, entre Moisés y el pueblo de Israel, la gloria de Dios que bajó en el pacto antiguo y la gloria de Dios que bajó en el nuevo pacto. Uno era pasajero, el otro permanece. Uno fue ante la presencia de Moisés y la otra en la presencia del Señor. Y yo pregunto hoy, ¿quién fue transfigurado ante la cara de los tres apóstoles, Juan, Santiago y Pedro? ¿Dónde fue y cuándo y cómo sucedió? Ahí estuvo Cristo, su rostro alumbró como el sol y fue transfigurado, transformado. Su vestido fue blanco. ¿Qué fue? Moisés en el Antiguo Testamento, gloria de Dios en su rostro, pues él tenía una tarea para la iglesia. Y está escrito en la carta a los Hebreos, así como Moisés fue fiel en la casa de Dios, así Cristo como Hijo es fiel en su propia casa. Y su casa somos nosotros. Y si ya en el Antiguo Testamento había gloria, la cual vino a Moisés, cuanto más en el Nuevo Testamento debe haber gloria, la cual ha venido a Cristo, el Cordero de Dios, para que la misma gloria pueda venir en la iglesia la cual Él redimió y a la cual Él vino por su gracia. La comparación que es hecha aquí no debe tomarse superficialmente. Dios a Pablo lo utilizó de forma especial para hacer esta comparación, estas comparaciones, para mostrarnos la diferencia en nuestros ojos. Aquí se nos dice que, porque si el ministerio o el ministerio de la letra de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La gloria sobre Moisés desapareció, pero la gloria que vino por Cristo nunca se acaba, pues está unido a Él por lo que sucedió en la cruz en Gólgata. Moisés nació igual que nosotros todos y vivió igual que nosotros vivimos, pero Dios solamente lo utilizó a él, y él fue el que dio la profecía de que un profeta como a mí Dios levantará de entre vuestros hermanos, y escuchadlo a él, y toda alma que no lo escuche será aquí cortado del pueblo. Y nosotros no estamos aquí para reaccionar como en el Antiguo Testamento o pensar como ellos, sino que estamos aquí para que la gloria del Nuevo Testamento de Dios, la cual es para todos los redimidos, está a disposición para todos los redimidos, observarla, y no solamente eso, sino para recibirla, pues ella debe bajar. Pues lo que sucedió con Cristo, el primogénito, debe suceder con todos los demás primogénitos. Él fue el primogénito entre muchos hermanos. Y Dios nos ha hecho diligentes, y yo me digo, quiera Dios hacerme un ministro diligente del nuevo pacto. De que gente, así como escuchamos ayer en Hebreos, de que no se vayan con un sentimiento de culpa de las reuniones, sino que con la convicción de que sus pecados han sido perdonados y sus deudas han sido pagadas. Amados, yo me atrevo a decir que hemos dejado pasar mucho tiempo y las predicaciones han traído su resultado. Y yo quiero leer por aquellos los que no estuvieron ayer en la noche esta palabra de Hebreos, para que ustedes también sepan de lo que estamos hablando. Estas son cosas que nos muestran de lo que realmente se trata ahora. Y leímos esta palabra de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y uno debe entenderlo correctamente. Yo no sé si ustedes lo entendieron todos. Yo también necesité tiempo para ello. Aquí está escrito en Hebreos capítulo 10. Déjenme leer a partir del verso 1 para que tengamos todo el contexto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Aquí tenemos la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Allá había una memoria de los pecados cuando los sacrificios eran llevados. Persona se iba de ahí y con mala conciencia, porque un sacrificio tuvo que ser llevado ahí en su lugar, pero él se iba con las mismas culpas de ahí. Pero en el Nuevo Testamento es totalmente diferente. Nosotros venimos llenos de deudas y nos fuimos libres. O llenos de culpas, nos fuimos libres. Venimos con pecados, llenos de pecados, y nos fuimos libres de pecados. Y si la predicación del Nuevo Pacto deja al pecador en ese estado y no le trae ninguna esperanza, y la esperanza no se cumple, entonces no hemos traído el anuncio así como Dios quiere. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Bajo la predicación del nuevo pacto, lo que sucedió en Gólgata debe ser transmitido, pero no como una enseñanza visual, sino ni tampoco como un tema de discusión, sino como una realidad. Y aquí está escrito que un único sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. Y esto debemos creerlo. Así, aquí también en el capítulo 10 de Hebreos, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Solo un único sacrificio, no cada año, sino una única vez. Y ese único sacrificio contuvo todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Y esto se lo voy a leer para que ustedes sepan que así está escrito. Hebreos 9, a partir del verso 15. Y aquí dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, no solamente para aquellos los que se harían creyentes, sino también por todos los cuales bajo el tiempo del primer pacto llevaron sus sacrificios con fe. Para ellos, el sacrificio de Gólgata es igualmente válido. Y por esto nuestro Señor también pudo bajar y al tercer día resucitó. Y Él fue y abrió las cárceles y con Él muchos de los santos también resucitaron y aparecieron en la Ciudad Santa. ¿Qué fue? El precio fue pagado en Gólgata. El infierno, la muerte, Satanás, no tienen ningún poder más sobre aquellos los cuales, por los cuales fue derramada la sangre en la cruz en Gólgata. Ellos ya estaban en el infierno, estaban abajo con el diablo, pero el Señor los tomó, los sacó, que había un pacto en su sangre, y esa sangre y vida fue derramada para sacar, para redimir a esa gente y sacarla. Y amados, ahora les digo algo. Si aquellos los cuales ya habían muerto y ya estaban hasta en el infierno, si ellos han sido liberados, entonces, ¿qué debe ser de ti y de mí? La redención de Gólgata es mucho más grande y más significativa de lo que nosotros hasta ahora habemos o hayamos entendido. Amados, Dios todavía nos puede ayudar y Él nos va a ayudar. Si nosotros pudiéramos ser hechos diligentes, y eso es un deseo muy personal. Y cuando Pablo dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, entonces yo quiero tomar esto también para mí y decir, oh Dios, hazme competente ministro del nuevo pacto. Y yo pienso que esto debería de ser el deseo de todos nosotros, que todo el que escucha la palabra de Dios simplemente diga, oh Dios, regálale al hermano el cual ahora trae la palabra, regálale gracia. Pon tú tu palabra en su boca y guía los, o coloca los pensamientos que van a ser expresados en su corazón. Bendícelo. Y yo les digo, si nosotros todos estamos unidos así en la presencia de Dios y levantamos así oraciones a su trono de gracia, entonces palabras de revelación y de poder y de bendición vendrán desde lo alto y nos vendrán a ayudar. Pero debemos de venir también con la correcta actitud al culto. Y Nadie puede ser, tener algo, sino que todo es dado por Dios. Y si alguien piensa que tiene un don para hablar, hay gente que dicen tenerlo, pues no es suficiente. Pues aquí no se trata solamente de poder hablar o del término hablar, sino se trata de que Dios pueda hablar. Y mayormente puede hablar Dios a través de aquellos los que no pueden hablar, de los que no saben lo que van a decir, aquellos los que ya saben lo que van a decir, a través de ellos Dios no puede hablar. Pues ellos tienen ya sus programas listos y vienen y dicen: Señor, aquí está el programa listo y bendícelo. Y piden que sean bendecidos y piensa ya con eso terminó todo. No, así no puede ser. Tenemos que ver con el pueblo de Dios, el cual fue comprado por un precio muy alto en la cruz en Gólgata. Y aquí Dios tiene el derecho de exigir a su pueblo y de hablar con nosotros y mostrar su voluntad, y tu voluntad y mi voluntad no son preguntadas. Y esto lo debemos entender y entonces seremos ayudados grandemente o mayormente. Y sabemos que el sacrificio de Gólgata fue traído de una vez y para siempre, y a él nunca se podrá añadir nada. El pensamiento sobre el pacto que a mí también me hizo grande, ya lo leí, pero quiero leerlo nuevamente en Hebreos 9. Aquí dice a partir del verso 18. Hebreos 9:18. De donde ni aún el primer pacto fue instruido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Aquí está el pensamiento. Hubieron dos cosas: el pueblo y Dios. Dios hizo un pacto con su pueblo y las palabras del pacto permitió que sean escritas en el libro. Y entonces él Moisés, que el cual les dio el libro, él roció el mismo libro y el pueblo. El libro con el contrato de Dios y el pueblo con el cual fue hecho ese contrato. Ambos fueron rociados con la sangre. La palabra de Dios y el pueblo de Dios, ambos estuvieron bajo el rocío de la sangre. Por la sangre, y eso lo pueden leer ustedes en Gálatas, que un testamento es válido después de que la persona que dejó el testamento ha muerto. Antes de ello no es válido. Primero debe estar muerto. Y amados, después de que el Señor le reveló todo a Moisés y lo comisionó con todo, y el libro fue escrito y el pueblo fue llamado y sacado afuera, ellos estaban parados ahí ante el Dios Todopoderoso para cerrar ese pacto. Aquí el pueblo y aquí el libro. Y la sangre fue rociada sobre el libro y sobre el pueblo. Y a partir de ahí, ambos debían de ser una unidad. La palabra era para el pueblo y el pueblo podía tomar y basarse en la palabra que Dios le había hablado, y así había un contrato entre Dios y su pueblo, un pacto, y ambos bajo la cubierta de la misma sangre. Amados, el Nuevo Testamento con todas las promesas que están escritas aquí se hizo válido por la por el derramamiento de la sangre del Cordero, y todos los que pertenecen al pueblo de Dios están bajo la misma cubierta de la sangre del Cordero y tienen derecho en todo lo que promete la palabra del pacto y en todas las bendiciones que Dios ha prometido. Y Dios nos va a regalar gracia para ello. Y estos son los días en los cuales debemos avanzar y debemos prepararnos para lo que vendrá. Yo estoy todavía un poco también conmovido de que yo estuve viendo una escritura la cual no pasa a este concepto. Y yo quería tomarla y quería decir, Señor, no puede ser de que tú quieras hablarnos así de esa forma ahora, pues estamos edificando y preparándonos. Y yo lo volví a ver, una palabra muy seria, y yo simplemente tengo que transmitírselas. Yo no me puedo poner por encima de ello. Josué capítulo 7, aquí es la pregunta, se hace la pregunta en la segunda parte del verso 10. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Y esta es la pregunta. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Ahora, esta palabra está aquí. Yo este pensamiento ni lo busqué, ni tampoco cuadra en lo que hemos estado hablando aquí, y sin embargo, pienso yo que el Espíritu de Dios quiere enfatizar de forma especial en ello. Y veremos lo que sigue diciendo, lo que sigue estando escrito aquí sobre el manto babilónico. Lo podemos leer en el verso 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Y yo esto realmente lo tengo que hablar hoy. Todas las cosas las cuales pertenecen a la iglesia babilónica, todas las tradiciones, todos los reconocimientos, todas las doctrinas, todo lo que no pertenece a la iglesia del Dios vivo, lo cual en esta ley, en este testamento, lo que no esté ahí, quítenlo de sus corazones, quítenlos de sus casas. Se los digo como palabra del Señor. No es lo que yo aquí presenté esto, yo solamente lo he leído. Y el Señor dice, hasta que todo esto sea quitado, si no, no los puedo bendecir. Y, hermanos, vivimos en un tiempo profético. En este tiempo profético, Dios ha regalado la palabra profética. Muchas cosas han sido corregidas y unos han tomado unas cosas, otros un poco más, el otro un poco más. Y puede ser de que nosotros al final tengamos que recibir las últimas correcciones de manera de que no quede nada más de lo que se pueda esconder todavía bajo ese manto babilónico, sino que quitemos todo lo babilónico y para que pueda entrar todo lo divino y que no podamos no tengamos que mezclarlo. Y no podremos avanzar hasta que Dios nos regale gracia hasta que seamos llevados al estado actual de la revelación divina. Y no hay nadie que se pueda atrever a corregir al profeta o lo que él dijo, o a dudarlo, y que además de esto quiera poder pararse ante Dios. Por el contrario, todavía está escrito que la palabra del Señor fue a los profetas y Dios habló a través de ellos, y nosotros podemos seguir hablando como queramos, y entonces no necesitamos salirnos de ninguna denominación, no hubiésemos podido quedar allá donde estábamos si no estamos preparados para caminar el camino de Dios, correctivo de Dios, hasta el final. Y si tenemos que tomar correcciones, debemos tomarlas. Yo siempre me encuentro con gente, unos no pueden tomar esto o no pueden aceptar lo otro, y el tercero tampoco aquella otra cosa. Pero, amados, nosotros ahora solamente tenemos que ver con un pequeño tiempo o un tiempo corto. Y el llamado de reunir el pueblo es para mí algo muy, muy tremendo. El pueblo del Señor es el que debe ser reunido, con el cual Dios hizo un pacto con sacrificio. Y esta comisión divina yo la quiero realizar en mi debilidad. Quiera Dios venir con su poder, en su derecho, de manera que Dios pueda llegar a su meta con todos nosotros. Y tengo que hacerlo. Si yo tuviera la elección y pudiera decidir, quizás lo hiciera, pero yo no tengo ni una elección ni una posibilidad de decisión. Aquí, en el tiempo de Josué, todavía había algo allá. La circuncisión ya había tomado lugar, pero ellos todavía no habían podido vencer. Y el Señor le dijo, levántate, no necesitas seguir orando, no puedo hacer nada, porque ustedes han tomado del anatema y todo eso, lo que ustedes se tomaron, está en vuestro medio, y por eso no puedo pasar por un lado y hacer como que si no he hecho nada, como que si no ha sucedido nada. Primero debe ser quitado. Cuando Dios ordena algo y dice, maten a todos y no tomen nada de lo que pertenece a los habitantes de allá. Pero, ¿y entonces qué sucedió? Amados, hoy se hace la exigencia a nosotros todos no interpretar lo que Dios ha hablado, sino que todo lo que no cuadra con su palabra y con su hablar, quitarlo, sacarlo, para que Dios pueda seguir adelante con nosotros. Yo mismo, en el pasado, a veces dije también, esto es muy serio, y esto es muy serio, pero yo reconozco hoy, en una conferencia en Kenia, no muy lejos de Nairobi, yo ahí realmente me sentí fuertemente suficiente cuando dije, el hermano Branham dice así, así, y en ese momento no me pareció que no cuadró en el concepto bíblico. Y yo entonces les dije, hermanos, yo solamente puedo decir lo que está escrito en la palabra. Y no quiero entrar en detalles de todo, pero ¿qué sucedió? Yo no tenía esa vista profética, no tenía ese esos ojos de águila, los cuales ese hombre de Dios tenía. Yo solamente tenía la letra, y la letra me mató a mí y a otros. Necesitamos el Espíritu de Dios, el cual puede resumir todo el completo contenido de la palabra y darnos una completa respuesta por su gracia, la cual es totalmente equilibrada y que cuadra perfectamente con este tiempo. Sí. Dios tiene palabras las cuales antes no eran, no tocaban, pero ahora sí. Ustedes pueden leer en Timoteo, en 2 Timoteo, en Pedro, pueden tomar la palabra del Señor en todos lados. ¿Cómo sería al final, en los últimos o en los postreros días? Y así es ahora. Lo que en los siglos pasados no sucedió ni podía tomarse como medida, pues ahora debe ser tomado como medida. Vivimos en los días de la completa restauración de todas las cosas, las cuales Dios desde el principio habló a través de la boca de sus profetas, santos profetas. Y Dios nunca ha hablado a través de otros, sino que Él siempre ha tenido otros, los cuales Él ha podido utilizar para que porten la palabra de Dios a otros. Y usted no va a vivir el día en que yo diga que tengo una revelación propia de Dios. Pero ustedes escucharán que yo diga o que transmita a otros lo que Dios ha hablado y revelado. Y yo creo lo que dice la Santa Escritura, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Completamente seguro y con certeza Dios ha revelado las cosas, pero hay gente que malentiende esto o lo otro y se mantiene en tradiciones. Hagan todo, y yo me quiero probar a mí mismo también. Quitemos todo lo que no pertenece al contenido de la palabra de Dios, todas las tradiciones, todo lo babilónico, saquémoslo, pues en lo babilónico está la maldición. Y el que tiene todavía cosas babilónicas en sí, en su corazón y en su casa, está bajo maldición. Y eso debe ser sacado de una vez y para siempre. Porque dice la Santa Escritura, salid, huid de Babilonia para que no tomen parte de sus pecados y del juicio, de la condenación que vendrá sobre ellos. Y pudiéramos leer esto y decir, bueno, yo no pertenezco a la iglesia romana, así que no estoy en Babilonia. Soy tan libre como uno puede ser. Bueno, si eso es exactamente así, pues nos gozaríamos con cada uno que en el cual se cumpla así. Pero sin hacer crítica, solamente dándonos cuenta. En la reforma no fue llevado muchas cosas de Babilonia, y en cada avivamiento, una y otra vez, y también después del avivamiento del comienzo del siglo pasado, también no se ha traído muchas cosas después de ello. Y amados, yo espero que yo pueda encontrar el dato. Yo lo quería traer y escribirlo en una carta circular sobre el derramamiento del Espíritu Santo en Los Ángeles, solo unos días antes del gran terremoto de San Francisco. Sucedió ese derramamiento espiritual tan poderoso, y a mí me vino el pensamiento que justamente allá donde hay millones de personas y hay iglesias pentecostales con 4.000, 5.000 puestos allá, no hay ningún otro sitio como la costa del este de América, de Estados Unidos, donde hayan tantos. Hay millones de personas del Evangelio completo, millones. Y cuando el hermano Branham estuvo allá y el Espíritu de Dios vino sobre él y le dijo, Los Ángeles, Los Ángeles, tú que llevas el nombre de ángeles te has levantado hasta en los cielos y serás bajado hasta el infierno. ¿Y qué sucedió? La vieja levadura ha sido llevada hasta el tiempo de hoy. Y ellos todos pueden levantar sus manos y cantar y gozarse. ¿Y qué hace el diablo? Él se ríe y dice, yo los tengo a todos ustedes. Los tengo a todos ustedes. Y ustedes llevan la misma marca. Tienen las mismas cosas cuando tomaron esas doctrinas. Y amados, el tiempo es muy serio. Ahora viene la decisión. Quien quiera seguir adelante como hasta ahora, y todo el mundo tiene su derecho, y como quieran. Yo he ido a decir, Señor, solamente tú tienes derecho. Tú tienes derecho. Dios tiene derecho en todas las cosas. Y esto debemos de dejárselo a Él y permitir que Él actúe según su derecho. Entonces dice Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y entre los despojos había un manto babilónico muy bueno, el cual cubría toda la plata y el oro y todos los posibles tesoros. Amados, lo que para la gente es muy precioso, hay que probar si eso realmente es precioso ante los ojos de Dios. ¿De qué te sirve a ti y a mí si nosotros queremos tener una cosa y no la queremos dejar si no es de Dios? Entonces deja que se caiga de tus manos. Y digan, Señor, tú nos has visto misericordiosamente en este tiempo y nos has hablado desde el cielo y nos has querido corregir. Y ahora estamos preparados para pasar la última etapa. Ayúdame, ayúdanos a todos. Esta tiene que ser la oración de todos. No podemos seguir adelante así. Dios es el mismo. Su palabra es verdadera. Él hizo un pacto con nosotros. Y si los cultos bíblicos, sin ellos no pueden ser revelados, entonces no es por Dios, sino que es por nosotros. Y debemos venir al Señor y decir, a Dios y decir, ayúdame personalmente a mí y a todos nosotros. O si todavía tenemos algo que no pertenece en tu programa, algo que no está correcto. Y se trata hoy de la iglesia del Señor, la cual está bajo la sangre del pacto. Y Satanás solamente tiene derecho ahí donde doctrinas inspiradas por él, interpretaciones y doctrinas son creídas. Ahí él ha puesto su simiente. La simiente original es la palabra de Dios. Pero la otra simiente es completamente diferente. Y debemos entonces venir al Señor. Ayúdanos para reconocer en qué estado estamos. ¿Cómo piensas tú? ¿Qué dices tú? Y así Dios nos ayudará para que todo lo que está bajo maldición, quitarlo y decir, Señor, aquí estoy yo. ¿Qué dijo Pablo a los Corintios en 1 Corintios 5? Y con esto voy a terminar. Aquí dice él, en un idioma muy serio, a partir del verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y esta es una palabra del Señor. ¿Y qué fue? Cuando los discípulos querían ir a comprar pan, etcétera, y hablaron con los fariseos, y los discípulos no habían entendido al Señor, no lo habían entendido correctamente. Y cuando Él habló de la levadura, de que Él quería hablar de la doctrina de los saduceos y los fariseos, Él dijo, cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y amados, hoy en día no hay ninguna confesión la cual diga que son fariseos o saduceos. Todos han elegido otro nombre, pero aquí se trata de la cosa. Levaduras antiguas son viejas doctrinas, las cuales no cuadran con lo nuevo que Dios ha regalado. Y así debemos de cumplir las exigencias de Dios y todo lo viejo, todas las viejas tradiciones, quitarlas. Y debemos ser una nueva levadura completamente. Y esto solamente nos lo puede regalar Dios por su gracia. Y ustedes saben, y esto también me lo escribí, yo quiero terminar, pero entonces, cuando tengo una palabra del Señor, tengo que tomarlo así como viene. Y en Marcos 7:7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:7. Y debe el Señor hablar de una forma más clara con nosotros. Todo lo que son doctrinas de hombres, tradiciones de iglesias e iglesias libres, todo lo que pueda ser religión o significa religión, vamos a aprobarnos de si realmente es así como está escrito aquí. Los de Berea, ellos eran más inteligentes o más sensatos y ellos escudriñaron en la Escritura si era realmente así. Y nosotros en este tiempo tenemos el gran privilegio de escuchar la palabra de Dios y no es necesario que alguien añada algo. Dios no se olvidó de nada. Él dijo todo lo que debía ser dicho. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿De qué sirven toda adoración si la gente está todavía en la esclavitud de Babilonia? Sí. Algunos salieron, pero se llevaron algunas cosas consigo y están en su medio, y así Dios no puede hacer nada. Amados, la exigencia es reunid mi pueblo, con el cual hice pacto por sacrificio, pero también esto pertenece a ello, de que nos probemos a nosotros mismos y digamos, Señor, regala gracia regálanos gracia ante tu presencia y llévanos a cuadrar 100% con tu palabra. Entonces Dios será así como Él lo ha prometido. ¿Lo creen todos? 100%. El tiempo está terminando. Y ustedes nunca me escucharon decir eso en los años 60 o 70, pero ahora van a escuchar que yo lo repita una y otra vez. El tiempo está terminando, la venida del Señor está muy cerca. Y nos vamos y queremos levantarnos a encontrarnos con el Señor, no solos, sino juntos, hasta que todo sea ordenado bíblicamente y un sellado con el Espíritu Santo haya tomado lugar, de que la simiente divina de la palabra en tu corazón y en mi corazón pueda producirse o producir vida. Y así el sentir de Jesucristo con todo lo que pertenece a ello pueda también manifestarse sin nuestro propio esfuerzo, sino que será una obra de Dios. Alabado sea su santo nombre. Amén.